Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy es viernes, como siempre, 10 de marzo. Comenzamos. Todos los pueblos y regiones tienen indicativos externos que les hacen saber cuándo se está produciendo un cambio de estación. En Laredo tenemos uno que nos viene del mar y que incluso lo acompañamos con una canción popular. La primavera se ve llegar. Sí, seguro que ya os habéis percatado, queridos gastroyentes, que os estoy hablando del bocarte, también conocido en otros lugares como anchoa o boquerón. El bocarte en Laredo es desde hace ya más de 100 años sinónimo de brillo y esplendor económico, fundamentalmente debido a su majestuosa transformación en anchoa. El bocarte o la anchoa eran, antes del traslado de las conserveras al polígono, el aroma del pueblo, fundamentalmente en primavera. Los carros o mesetas cargados de cajas de pescado formaban una típica y querida estampa en nuestro viejo puerto y las cercanas conserveras. Pero a mí, personalmente, me emociona mucho más el recordar el trajín de las mujeres laredanas al mediodía saliendo de la fábrica. El maravilloso olor a salazón. La prisa. Hay que hacer la comida y volver a las dos. Las conversaciones sin terminar. Luego te cuento. Eran una parte sustancial del día a día de aquellas primaveras. Además, era el tiempo de acabar con las deudas. Todo lo que habían apuntado en aquellas tiendas de ultramarinos, en aquellos papeles de estraza que se servían para envolver y para apuntar deudas. Tiendas donde había que fiar durante el invierno. También era el momento de comprar el primer frigorífico o la primera lavadora, o cambiar de colchón. Nunca se dejó nada de ver. Eran otros tiempos.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
José Manuel Carral. Sobaos, Joselín.
Muy buenas.
Buenos días, José. Buenos días. Estamos aquí en Radio Laredo, en un lugar muy entrañable, y vamos a hablar de, en principio, de los valles pasiegos. Pero antes de empezar a hablar, a mí siempre me gusta evocar algún recuerdo de la infancia, algún recuerdo vinculado a los sabores o a los aromas, algo de tu infancia que me imagino que transcurriría por los valles pasiegos.
Ajá. Sí, sí, en efecto. Bueno, me lo pones bastante fácil.
Sí.
Sí, sí, porque lo echo de menos con cierta frecuencia. Que son unos desayunos que nos ponía mi abuela a base de mantequilla. No podía ser de otra manera, pero de una mantequilla que hoy ya no se elabora, que es la mantequilla que nos bajaban pues desde las cabañas, aquellas mujeres que con la nata sobrante de la leche elaboraban en sus casas, ¿no? Y recuerdo que todos los fines de semana rara vez faltaban dos, tres, cuatro mujeres que bajaban de las cabeceras pasiegas de Celaya, de Pisueña, de Bustantegua, de Campilla, y bajaban aquellas mantequillas que mi abuela pesaba y les pagaba pues al peso, y luego utilizaba para los sobaos cuando los controles sanitarios no eran los de hoy, ¿no? Y desayunábamos un pan de gallofa con aquella mantequilla y un poco de azúcar, y aquello era una delicia, uno de esos sabores que uno ya no encuentra y que ha perdido,
claro,
¿no? Y que yo echo de menos a menudo, sí.
Eran unas mantequillas que tenían como muescas, ¿no? Por encima, estaban
marcadas. Bueno, hay una tradición muy de origen celta en la zona pasiega de dibujar la mantequilla, darle, digamos, la marca de autor. Y ese dibujo que se hacía con un cucharón de madera o con un sello de mantequilla, quienes habían evolucionado el sistema y tenían ese sello, que normalmente era como un tapón de madera, para repetir siempre el mismo dibujo, pues utilizaban.
Muy interesante. Bueno, para irnos situando un poco en la geografía pasiega, ¿qué son los valles pasiegos? ¿Qué es?
Bueno, pues los valles pasiegos,
¿cómo podemos entenderlo?
Si vamos a lo estrictamente político, es un territorio definido por el entorno de los ríos Pas, Pisueña y Miera, entre las cabeceras de los puertos, entre Lunada, Estacas de Trueba y el puerto del Escudo, y las salidas de los valles pues hasta Puente Viesgo, hasta Sarón o hasta Liérganes, ¿no? Ese cuadrado de territorio que por lo demás tiene una particularidad cultural muy notable. Es un paisaje generado por el hombre, un paisaje cultural, un paisaje hecho generación tras generación, hecho con fuego, hecho con abono, hecho con siega y hecho con una repetición de ese modelo trashumante ganadero que fue rozando el bosque para convertir todo el territorio en un prado.
O sea, que digamos que se podría interpretar como una geografía hecha por el hombre.
Absolutamente. Es probablemente uno de los primeros paisajes modernos del mundo. Un paisaje que no tiene parangón en el resto de los ambientes montanos de la Cantábrica ni en el resto de las montañas ibéricas, me atrevería a decir, y en el que la mano del hombre aparece por todos los rincones.
Pues ya en un sitio tan singular, pues se tienen que hacer cosas singulares, no hay duda. Y yo sé que vuestra empresa, Joselín, tiene ya unos cuantos años de historia, ¿no?
Pues sí, hemos celebrado recientemente el 75 aniversario. Mis abuelos empezaron en Vega de Pas en la posguerra, en los primeros años 40. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy no ha cesado la actividad, ¿no? Transformando los modos de hacer, lógicamente, modernizando progresivamente las instalaciones y la forma de trabajar, pero con la idea y con la filosofía siempre de hacer el mejor producto posible.
Y los productos que, digamos que antaño, eran dos básicos, que podíamos entender que era la sobada, el sobao y la quesada, y ahora hay más.
Bueno, el mercado va pidiendo cosas nuevas y tienes que ir adaptándote al mercado y tienes que ir innovando, pero nunca hemos perdido de vista los orígenes, ¿no? Y el mantener ese respeto a la tradición, de manera que la quesada y el sobao pasiego, el que entra dentro de la indicación geográfica protegida y que solo se puede elaborar con mantequilla, con mantequilla a partir de nata, de leche de vaca con un 82% grasa, como marca la IGP, ¿no? Han sido siempre nuestros buques insignia. Otra cosa es que, bueno, tengas que adaptarte y tengas que tener un catálogo de referencias más amplio para cubrir otros aspectos de demanda, por ejemplo, la de aquellos que son intolerantes a la lactosa. Hacemos un sobao para ellos con margarina de girasol, o la de quienes quieren probar cosas nuevas y te piden pues un sobao con unas pepitas de chocolate o con unos arándanos. En fin,
variantes, digamos,
distintas, ¿no?, derivadas o variantes del producto raíz, ¿no?
¿Y el sobao se le podría considerar un tipo de bizcocho o no?
No exactamente, porque no es una masa abizcochada. Precisamente este es uno de los caballos de batalla a nivel didáctico que tenemos que hacer con quienes nos visitan desde fuera y tienen la expectativa a priori de que van a encontrar un producto húmedo, un producto muy esponjoso, muy abizcochado, y no es el caso. El sobao tiene mucha mantequilla. En nuestro caso, dentro de la IGP, elaboramos con un 27% de mantequilla. Como te he dicho, la mantequilla es básicamente grasa, tiene un 82% de grasa, el resto es agua que se evapora en el horneado, de manera que el producto resultante es un producto muy denso, que es una repostería seca, que es para tomar con leche o para tomar con una bebida o con un café, ¿no? Y no es especialmente abizcochado ni esponjoso por la forma que tiene de amasado. No es un amasado muy batido, es un amasado suave.
Sí, en varios momentos te has referido a una IGP, y probablemente algunos de nuestros gastroyentes, de las personas que nos escuchan, no tengan muy claro lo que es una IGP. Quizás hayan oído hablar más de una denominación de origen. Háblanos, ¿qué matices puede haber? Bueno, o ¿por qué el sobao hay una IGP en Cantabria?
Es un sello de calidad que determina en este caso ODECA, que es la Oficina de Calidad Alimentaria del gobierno de Cantabria, que de alguna manera sirve para proteger los productos que tienen un vínculo especial con un territorio, como es el caso del sobao con los Valles Pasiegos. Bien, es verdad que no podemos optar a una denominación de origen porque los reglamentos de denominación de origen exigen que las materias primas sean de origen. Claro, nosotros utilizamos materias primas como el azúcar de remolacha o como la harina de trigo, que no tienen origen en Valles Pasiegos, con lo cual, se optó por una norma como es IGP, que al menos protege territorialmente el origen del producto, ¿no? La IGP, la Indicación Geográfica Protegida, garantiza que el producto está elaborado en las áreas de influencia de los tres ríos pasiegos, garantiza que la única grasa que se utiliza en un sobao IGP es mantequilla. En este caso, conforme al reglamento de la IGP del sobao pasiego, en un porcentaje que puede oscilar entre el 23 y el 29%, y garantiza que los conservantes que se pueden utilizar lo son en una proporción que también determina la IGP y en un determinado tipo de conservante únicamente, que no cambia pues cuestiones de matices de sabor o de estructura del producto.
Vosotros, yo creo que habéis sido uno de las empresas impulsoras, ¿no?, un poco de la creación esta de la IGP, en el sentido de que erais conscientes de que en el mercado, en el mundo en que se vive hoy en día, trabajar dentro de estos parámetros iba a fortalecer un poco, digamos, el producto, ¿no?
Sí. En nuestra empresa abogó siempre por crear una IGP del sobao pasiego. Entendíamos que era una forma de defender el origen y la calidad del producto para que no acabase, bueno, pues deteriorándose en el mercado la perspectiva del público en general respecto al sobao. Y creo que el paso del tiempo nos ha dado la razón en ese sentido, ¿no? No se ha prostituido la formulación del producto que se comercializa como sobao IGP.
Sí, se siguen haciendo otros sobaos.
Otro tipo de sobaos, pero no son IGP.
Esto viene un poco al hilo de que, sabes que en la zona donde estamos, en Laredo, Santoña, Colindres, esto es lo que nosotros llamamos territorio anchoa, ¿eh? Entonces, sabes que la anchoa pues está lidiando, digamos, una pequeña batalla en busca o para la consecución de una IGP. Y entonces me gustaría un poco saber tu opinión, aunque sé que es otro ámbito completamente distinto, pero
sí, pero al final es lo mismo. Se trata de conservar la calidad y el vínculo original con un territorio de un producto. Y nuestra experiencia es muy buena. Nuestra experiencia es que la IGP ha servido para mantener ese espíritu, ¿no?, de hacer un producto de calidad como era originalmente, conforme a los vínculos que tenía con el territorio. Probablemente, de no haber mediado una IGP, hoy no habría sobaos de mantequilla en el mercado. Serían todos pues con grasas más baratas.
Y me hablas del mercado, de un mercado que cualquiera que haya visitado vuestras instalaciones tiene que sacar como conclusión que no se puede limitar a Cantabria, evidentemente. ¿Por dónde andan ahora los sobaos y las quesadas de José Luis?
Bueno, cuéntanos, afortunadamente, pues hemos tenido la suerte o la capacidad de salir de las fronteras regionales, ¿no? Nuestro mercado es pequeñito, somos apenas 500,000 de habitantes, no da mucho de sí para...
Yo a veces, perdona, suelo decir, medio en broma, medio en serio, que somos como Baracaldo.
Bueno, pues es que si haces números, numéricamente, pues eso, somos como una de las ciudades dormitorio de Madrid, ¿no? Que tienen 500,000 de habitantes en un momento. Bueno, al final nuestro mercado regional es muy fuerte en los periodos turísticos, en julio y en agosto, en Semana Santa, pero el resto del año, pues la demanda, pues es limitada.
Por la escasa población.
Claro, y para poder, bueno, pues mantener una cierta estructura como la que nosotros hemos ido generando, pues necesitas vender tu producto a un mayor número de clientes. Y bueno, tenemos un posicionamiento de mercado a nivel nacional, pues yo diría que ya bastante, bastante amplio.
¿Estáis en todas las grandes ciudades, quiero entender?
Sí, a través de la gran distribución especialmente. Mira, nosotros organizamos nuestra estructura clientelar, digamos, en tres sectores. Por un lado, la gran distribución, que trabaja a nivel nacional, y ahí tenemos, pues digamos que un tercio de...
Estamos hablando de grandes centros comerciales.
Eso es. Hay grandes distribuidores, ahí tenemos un tercio de nuestra fabricación. El mercado regional en autoventa, puerta a puerta, cliente por cliente, donde tenemos otro tercio más o menos de nuestra
estructura. Aquí en Laredo tenéis varios puntos de venta.
Sí, en Cantabria, pues hombre, en todas las localidades tenemos clientes, ¿no? Y luego otro tercio, pues son distribuidores regionales más pequeñitos que atienden un ámbito pues regional pues más limitado, ¿no? Entonces, bueno, al final unos te dan volumen, otros te dan margen, otros te dan posicionamiento y conocimiento de margen, de marca, y todo junto pues tiene que dar un resultado favorable para mantener una estructura como la nuestra, pues de 35 o 40 empleados, ¿no?
Sí, digamos que con unos se sacan los números y con otros el prestigio.
Saber
hacer ese cóctel.
Eso es.
Que a veces es difícil.
Sí, es complicado y cada vez más difícil porque el mercado últimamente pues es muy cambiante, hay que adaptarse muy rápido y no es fácil, ¿no?
¿Y fuera de España llegan...?
Pues
las quesadas es más complicado, ¿no?
No, al contrario,
¿sí?
Para nosotros,
¿eh? Ah.
Este año vamos a, por primera vez, tener una comercialización importante fuera de España, a nivel europeo, a través de un cliente de gran distribución que nos comercializa la quesada pasiega, precisamente, en un empaquetado termosellado que nos permite 100 días de vida útil y una comercialización pues a nivel internacional, ¿no? Ocurre en Europa especialmente, ¿no?, que por vida útil es donde podemos optar a tener un cierto mercado. Que la cultura del dulce es muy diferente en cada país y muchas veces un producto local pues no tiene tan fácil encaje. Nos ha pasado a veces con el sobao, ¿no? Hemos hecho pruebas en distintos mercados internacionales y según qué mercados pues resulta un concepto demasiado rústico que no entienden muy bien, que no resulta muy del encaje de esa cultura.
Quizás.
Eso es. Sin embargo, la quesada yo creo que ha encajado más fácil y creo que vamos a tener buenos resultados este año en Europa con la quesada.
Ajá, pues mira, qué interesante. Porque estamos hablando del sobao como un producto de mojar en leche. Pero yo lo sé, y tú lo sabes muchísimo más que yo, que el sobao se utiliza también en las cocinas. Yo diría que incluso en cocinas importantes. Y no precisamente para mojarlo en leche.
No, da mucho juego para hacer otro tipo de repostería, para hacer postres, para hacer tartas. Da mucho juego en... Pues mira, precisamente hablabas de la anchoa. Se utiliza, nosotros tenemos, bueno, clientes en restauración que utilizan el sobao como base para hacer una tapa con anchoa, por ejemplo. Bien, marida bastante bien con determinados productos, ¿no?
Con el foie gras,
por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido ha ido poco a poco ganando terreno entre fogones, ¿no?
Y el sobao no es un producto que se haga en las cocinas, no suelen hacerlo los cocineros, ¿no?
Yo creo que para ellos resulta mucho más cómodo, pues, comprárnoslo a los productores que somos, pues estamos especializados, que al final por volumen reducimos costes y le damos ya un producto pues preparado para
que
trabajar,
es
¿no?
Muy difícil mejorarlo, seamos honestos. Yo entiendo que en una cocina es muy difícil mejorarlo, ¿no?
Bueno, no es un producto difícil de elaborar en el sentido de que son cuatro ingredientes. Si tú utilizas buenas materias primas, difícilmente vas a hacer un producto que no esté rico, pero en este sentido nosotros aportamos inmediatez, comodidad, costes, bueno, contenidos. Digo contenidos porque hasta ahora era un producto muy asequible para cualquier bolsillo y la verdad es que llevamos un año y medio en el que empieza a convertirse en un producto, pues, en un capricho.
Luego,
¿no?
Porque en las cocinas también tendrían otro problema añadido, que es el problema del espacio. Porque para desarrollar cualquier tipo de trabajo tienes que tener unas zonas ocupadas que para...
Así es, yo creo que es mucho más cómodo comprar un producto elaborado como el nuestro y trabajar a partir de esa materia prima, que es una materia prima de máxima calidad, ¿no?
¿Se ha notado mucho todos estos vaivenes económicos que tenemos con los productos?
Absolutamente.
Sí.
A nuestro sector le ha impactado plenamente, porque es que todas las materias primas que trabajamos han doblado o triplicado los precios. La harina, el azúcar, los huevos, la mantequilla. Ya no hablemos también pues de cartonajes, papeles, plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las materias primas en año y medio han doblado costes por lo menos. Alguna prácticamente triplicado, como los huevos, ¿no? Y claro, eso ha generado cambios de tarifa importantes, subidas de precio importantes, y ha generado que el consumo
se ralentice,
sí, sí.
En general, yo por lo que oigo en las noticias, ha bajado el consumo de casi todo, ¿eh?
Sí, es que no puede ser de otra manera. Yo creo que la única manera de regular el mercado es que el consumo descienda. Eso hará que los precios... Probablemente nunca volveremos a tener los precios de hace 2 años. Pero, hombre, que se moderen un poco, ¿no? Porque hemos llegado a pagar precios absurdos en el último año por la mantequilla.
¿Y en pandemia tuvisteis que hacer algo especial o se notó mucho más la venta por correo?
En pandemia perdimos el nicho de negocio vinculado a la hostelería y al turismo, que para nosotros es una parte importante.
Claro, no había turismo.
Se mantuvo, incluso creció la gran distribución. Las redes regionales de comercialización, las cadenas de distribución crecieron. En cambio, la parte de autoventa ligada al turismo, ligada a la hostelería, pues prácticamente cerró durante muchos meses. Y ahí tuvimos una situación delicada, ¿sí? Afortunadamente, pues tuvimos ayudas, tuvimos los ERTEs para mantener a todo el personal durante ese tiempo. Y bueno, fue una etapa dura, pero bueno, afortunadamente superada.
¿Cuántas personas sois en Sobaos?
Pues mira, en plantilla fijos ahora somos 35, pero en temporada alta, pues contratamos entre 6 y 8 personas más.
¿Con repartidores?
Toda la estructura de la empresa.
Bueno, pues ya es un número importante.
Es una pequeña empresa, pero que a la escala de una economía rural, como es La Pasiega, pues al final pues genera cierta dinámica en el entorno, ¿no? Y eso solo es el impacto directo. Luego el impacto indirecto, pues que vamos generando pues con proveedores como los de la leche, por ejemplo, mecánicos, sí. etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es algo bastante evidente, que este tipo de empresas generan una riqueza que digamos que no se ve, pero que está ahí, evidentemente. Ellos lo saben, todo el mundo. Bueno, ya queríamos dejar para acabar que nos comentases un poco una historia que a mí me resultó emotiva y muy agradable porque pude disfrutar de ella a la cosa de mes y medio más o menos, y es un poco hablarnos del Museo del Sobao. ¿Con qué idea se ha hecho eso? Dinos dónde está ubicado para que los que nos escuchan que se animen un poquito, pues para pasar una jornada allí, no, como hicimos nosotros, o de cualquier otra manera. Allí se puede ir a hacer una ruta de senderismo, se puede ir, como hemos hecho nosotros, ver el museo y luego irnos a comer donde Fonso, a las piscinas, que se come maravillosamente bien. Se puede ir a ver una quesería. Hay mil opciones para hacer.
Da mucho juego, sí.
Sí.
Bueno, mira, nosotros estamos en Celaya. Hace 5 años inauguramos un nuevo obrador ahí a la entrada del pueblo. El antiguo obrador, pues bueno, se nos había ido quedando ya pequeña. Y entonces pergeñamos este nuevo obrador con un concepto muy abierto, visitable. Queríamos que quien accediese a nuestra empresa o a nuestro obrador, pues viviese una experiencia, ¿no? De manera que concebimos un pequeño museo con la idea, pues, de, bueno, pues de explicar y de hacer un poco didáctica sobre cómo había sido la evolución del sector, sobre cómo había ido evolucionando nuestra empresa. Queríamos que pudiesen ver en directo quienes nos visitan el modo de fabricación. Desde el museo tenemos un amplio ventanal en el que se ve prácticamente toda la instalación de trabajo, donde se puede ver, pues, a los operarios trabajando. Y queríamos ofrecer al visitante también la posibilidad de participar directamente de algún proceso, ¿no? De manera que hacemos, pues, talleres de elaboración de sobaos, hacemos actividades, hacemos conciertos en verano, en fin, envolver todo el proceso meramente artesano del obrador en una oferta más amplia, que diese juego, pues, a familias, a todo tipo de públicos. Y la verdad es que estamos contentos en ese sentido, porque nos ayuda de alguna manera a fidelizar la clientela, ¿no? Quien viene allí y ve cómo se trabaja, cómo se cuidan las instalaciones, cómo se elabora el producto, pues se va con una idea, creo, muy buena de nuestra empresa, y al final, pues, se convierte en un cliente que es fiel y que repite con asiduidad.
Yo, la verdad es que a mí me sorprendió gratamente. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de ello, pues, a un mes y medio así. Y lo que más me sorprendió, no la sensación de aprender a ver cómo se hace un sobao, sino vuestra filosofía de participación activa en la sociedad en la que se vive, que es algo que muchas veces lo dejamos un poco de lado, y por eso muchas veces los pueblos van para atrás en vez de ir hacia adelante.
Mira, es verdad que nosotros tenemos, a lo mejor, pues, qué sé yo, por tradición familiar, pues mucho arraigo a nuestra tierra, ¿no? Y creo que ninguno en la familia hubiera concebido que esta instalación la hubiésemos hecho fuera de allí. Y hubiera sido mucho más fácil. Muchas veces oyes hablar a los políticos, ¿no?, de políticas de desarrollo rural, de generar determinadas políticas que favorezcan el arraigo a los territorios rurales, pero luego la realidad muchas veces va por otro lado. Y para una empresa como la nuestra, haber hecho esta obra en un polígono industrial en el entorno de Santander hubiera sido mucho menos costoso, porque ya tiene las infraestructuras, algo tan sencillo como llevar la energía. Nos costó un ojo de la cara cuando en un polígono industrial lo hubiéramos tenido a la puerta. En fin, creo que la política de desarrollo rural tiene que orientarse a dar facilidades al empresariado o a aquellos que tienen una idea de desarrollar un proyecto, para que el coste de esa instalación no suponga una rémora, como ahora mismo ocurre, porque no tenemos estructuras de base en el medio rural que favorezcan hacer una instalación como la que hemos hecho nosotros, ¿no?
Sí, así es indudable que se protege el territorio, y yo creo que es la mejor actitud para poder vivir donde uno quiera vivir.
Eso es.
Que es de lo que se trata.
Eso es. Te hablo casi a título personal, ¿no? Pero sé que es un poco una idea compartida por todos los que formamos la empresa. Yo quiero vivir allí. No hubiera concebido irme de allí para trabajar. Entonces, bueno, pues al final haces lo posible por vivir, pues, donde has nacido, donde te sientes cómodo o donde sientes que es tu lugar en el mundo, ¿no?
Exacto. Y no hay por qué dar muchas explicaciones. José, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el escucharte, y estoy seguro que todos nuestros gastroyentes estarán contentos y habrán aprendido un poquito más, no solo de los sobaos ni de las quesadas, sino también de lo que es una zona muy importante dentro de nuestro territorio, de esta comunidad autónoma tan variopinta que tenemos, que estamos a veces tan cerca y tan lejos, ¿no?
Sí, mira, te voy a contar una anécdota. Siempre tenemos la sensación de que en las zonas urbanas de Cantabria se percibe nuestro posicionamiento geográfico como muy lejano. Nos visita mucha gente pues de Santander, de la costa, que estamos a 30 minutos, a 40, y tienen muchas veces la percepción de que, no sé, de que estamos mucho más lejos o de que vivimos en un clima mucho más duro. Y no es así. En realidad creo que estamos muy bien comunicados y que habría que, de alguna manera, hacer también didáctica entre la población de Cantabria que el medio rural cántabro es muy accesible, sí, y sí, muy cómodo. Y muchas veces viajamos fuera o nos complicamos la vida para ver recursos turísticos o culturales muy lejanos cuando tenemos desconocidos los más inmediatos.
Así es, así es. Pues nada, esperemos que estas palabras sirvan para que la gente se mueva más por cerca de nuestro entorno y sobre todo movernos para disfrutar, que es lo que, eso es, lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, José.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. El placer ha sido mío.
Pues hasta la próxima.
To shake for all time, ours the ride.
León es grande y aunque en arenques y nabos ya hemos estado por allí, volvemos, pero a otra zona, concretamente a Valdevimbre de los Oteros. El viaje desde Laredo, algo más de 3 horas. Madrugaremos un poco para estar por allí sobre las 11:30 con la intención de visitar la bodega Par de Valles. Bodega familiar donde te acogerán con sumo agrado. Sus vinos tintos elaborados con la uva Pietro Picudo, autóctona de la zona, nos sorprenderán por su marcada acidez y potencia en boca, su agradable color cereza y unos aromas especiados y tostados. También hacen un vino blanco fermentado en barrica con la uva Albarín, amarillo brillante con unas notas herbáceas y un paso en boca sabroso y persistente. El rosado o clarete, un vino muy interesante, 60% Pietro Picudo, 40% Albarín, afrutado, ligero y elegante. Y una vez visitada la bodega, pues tendremos que ir a comer. Podemos ir a cualquiera de sus cuevas restaurantes, que son abundantes, pero en esta ocasión hemos elegido la denominada Los Poinos. Os recomiendo un sabroso plato de garbanzos con bacalao, además ahora estamos en época cuaresmal, tomando previamente una exquisita cecina de vaca, para acabar con unas deliciosas mollejas en salsa. Y terminaremos con un dulce, una tarta de queso con helado. Y ya una vez acabada la comida, de vuelta para Laredo. Atención al mercado, que es mi vida. Atención al mercado, compañeros. Cuidado con herir a los pescados. Ya a plena luna, entre las traiciones de la red invisible, del anzuelo, por la mano de pescante pescador, fallecieron. Creían en la inmortalidad, y aquí los tienes, con escamas y vísceras, la plata con la sangre en la balanza. Palabra de Pablo Neruda. Y ahora sí, nos vamos, no sin deciros que no olvidéis nunca que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Nos vamos, ahora sí que de verdad, adiós, nos vamos.